TDD. Tiempo de deporte.
Capítulo 2. El maracanazo.
Guillermo, ¿pero qué haces aquí hoy?
Me enteré de vuestra nueva misión y estaba hojeando el diario de Niké. Creo que tengo el momento histórico perfecto para completar la segunda página.
Buah, calla, no me lo digas. Fijo que es algo de la selección uruguaya de fútbol.
De la selección uruguaya y de la historia del deporte. Pongamos rumbo al Mundial de 1950.
Nunca hemos viajado en el tiempo más de dos personas a la vez. Espero que no pete el sistema y aparezcamos en un universo paralelo. Bueno, fijando las coordenadas espacio-temporales. 3, 2, 1...
Conexión.
Cronobotón.
1950.
Qué calor hace, ¿no? Yo que me había puesto un jersey con el frío que hacía en Zaragoza.
No es para menos, Javi, pues estamos en verano. Hemos llegado exactamente al 16 de julio de 1950. Y si os fijáis, ahí arriba está el Cristo de Corcovado o Cristo Redentor.
Entonces hemos llegado al momento y al lugar correcto. Brasil, la ciudad de Río de Janeiro, amanece preparada para vivir el día más feliz de su historia. Las calles llenas, todo el mundo viste la misma camiseta, la cual clama una única frase: Brasil campeón 1950.
En alguna joyería de Río se están acabando de grabar los relojes de oro que les serán entregados a los jugadores cariocas, con la insignia para los campeones del mundo.
A las 3 de la tarde comenzará el sueño. El escenario no puede ser mejor. El estadio de Maracaná, el mayor templo del planeta fútbol, construido para albergar a 184.000 personas, hoy se espera que supere todas las expectativas.
El partido es a las 3, pero desde las 8 de esta mañana ya dejan entrar a los aficionados. Los alrededores del campo están abarrotados, el campo está lleno, pero aún sigue entrando gente. Se habla de más de 200.000 personas. ¡Qué barbaridad!
Solo falta media hora para que comience el partido. Todo parece estar ya listo. Tras 20 días de campeonato, el cuarto mundial de la historia concluirá esta tarde. 13 equipos han iniciado el camino, pero de todos ellos, solo la selección uruguaya ha conseguido el derecho a pelear contra la anfitriona, Brasil, por un imposible.
Cabe destacar que el partido que se jugará esta tarde no es una final. En esta época los penaltis aún no decidían y por ello se optaba por una liguilla entre los cuatro mejores. Brasil, España, Suecia y Uruguay forman el grupo de la victoria, pero casualmente los dos únicos equipos que aún tienen posibilidades de ganar juegan entre sí este último partido, una final en toda regla.
Lo de Brasil en este Mundial está siendo increíble. 6-1 a España y 7-1 a Suecia. Nadie en el país, ni probablemente en el mundo, duda de que van a ganar.
A Uruguay, sin embargo, le ha costado bastante más llegar vivo hasta aquí. Un empate a 2 contra España y una remontada en los últimos minutos contra Suecia le han valido para disputarse el título hoy. Aunque solo le vale la victoria, si Brasil consigue puntuar, será campeón. Una final desigual.
Los jugadores ya están a punto de saltar al terreno de juego. Desde aquí veo a un dirigente de la Federación Uruguaya con ellos. No alcanzo a escuchar lo que están hablando. Al capitán uruguayo, Obdulio Varela, parece no haberle gustado lo que se están diciendo.
Muchachos, traten de no comerse a 6. Con 4 estamos cumplidos.
¿Cómo vamos a salir a perder? Muchachos, si lo respetamos a los brasileños, nos caminan por arriba. Así que nada de esquemas conservadores. Vamos a salir a ganar el partido.
El ruido es ensordecedor. 200.000 personas están alentando ahora mismo a Brasil. Entre ellos y los fuegos artificiales es casi imposible oírse.
¡Vaya fiesta! Mirad, ahí está la banda que al final tocará el himno del equipo vencedor. Y por lo que me dicen, afuera hay limusinas preparadas para llevar a los campeones al hotel. ¡Esto ya empieza!
Se corre al arco, coloca el centro, toma Camilo, tira, gol, gol, gol uruguayo,
Solo quedan 10 minutos. Brasil ha perdido el control del partido. Pero falta muy poco. ¿Qué pasa? ¿Se va alguien del palco? Javi, desde tu posición, ¿puedes ver quién es?
Sí, creo que es Jules Rimet, el presidente de la FIFA. Me parece que va a echar un ojo a ver cómo van los preparativos para el festejo.
Es increíble lo que acabamos de vivir. Los jugadores uruguayos están tendidos en el campo. Nadie puede creerse lo que ha pasado. El ambiente es estremecedor.
Sé qué va a suceder. La fiesta ya estaba preparada, pero a mi alrededor solo veo gente llorando. No veo ni la copa ni al presidente de la FIFA. Ya tendría que haber vuelto.
Ahora mismo hay mucha confusión en el terreno de juego, pero no sería hasta años más tarde cuando el propio Jules Rimet relatara lo ocurrido tras este épico partido.
Al término del partido, yo debía entregar la copa al capitán del equipo campeón. Una vistosa guardia de honor se formaría desde el túnel hasta el centro del campo de juego, donde estaría esperándome el capitán del equipo vencedor, naturalmente Brasil. Preparé mi discurso y me fui a los vestuarios pocos minutos antes de finalizar el partido. Estaban empatando 1-1 y el empate clasificaba al campeón, que era el equipo local. Pero cuando caminaba por los pasillos se interrumpió el griterío infernal. A la salida del túnel, un silencio desolador dominaba el estadio. Ni guardia de honor, ni himno nacional, ni discurso, ni entrega solemne. Me encontré solo, con la copa en mis brazos y sin saber qué hacer. En el tumulto terminé por descubrir al capitán uruguayo Obdulio Varela y casi a escondidas le entregué la estatuilla de oro, estrechándole la mano, y me retiré sin poder decirle una sola palabra de felicitación para su equipo. Todo estaba previsto, excepto el triunfo de Uruguay.
Realmente no podemos explicar con palabras lo acontecido esta tarde. Uruguay pudo jugar este partido 100 veces y perderlo 99, pero ahí estuvo ese 1% grabado en la historia, convertido en leyenda.
La fiesta que se vivió antes y durante el partido, el sonido de las 200.000 voces alentando al unísono, todo eso será difícil de olvidar, aunque lo que seguro no se olvidará nunca será el silencio. Un silencio que aquella tarde gritó más fuerte que cualquier hinchada.
Un silencio provocado por la gesta de una selección que no se rindió a la lógica. Uruguay nunca afrontó el partido como si la victoria fuera un sueño. Prefirió jugar en la realidad, aunque supusiera que su deseo se presentara como imposible.
Es tarde ya, ha sido un día largo. Aquí en Río, ayer por la noche nadie podía dormir y me temo que mañana nadie tendrá ganas de despertar. Volvamos al presente antes de que sea demasiado tarde.
...2012, tiempo presente.
Este partido ha quedado grabado para siempre en la memoria de uruguayos y brasileños. El maracanazo fue la condena para una selección que solo perdió una final en su historia. La final que servía de ofrenda a su público.
Un público que espera con impaciencia cobrarse su venganza en 2014, porque 64 años después, la herida histórica aún sigue abierta. Uruguay no solo se llevó el título aquella tarde, también se llevó la identidad de una selección brasileña que abandonó para siempre su camiseta blanca, la cual hoy en día sigue simbolizando la tragedia y la mala suerte.
Sin embargo, todo eso es lo de menos. El maracanazo siempre será el reflejo de una máxima que siempre debería estar presente. Los imposibles no son barreras creadas para frenar nuestras esperanzas. Más bien son puertas que esperan con impaciencia ser abiertas.
Mira, mira, Dan, el libro de Nike vuelve a brillar.
Sí, la segunda página se ha imprimido. 1950 y la gesta épica de Uruguay están registradas en el papel.
Ha sido muy emocionante poder vivir ese momento legendario de la historia del fútbol. No descarto volver a proponeros un gran momento en otra ocasión.
Cuando quieras, Guillermo. Me pregunto a dónde iremos, o mejor dicho, ¿a cuándo iremos la semana que viene?
Bueno, yo creo que ya estamos abusando del fútbol. Deberíamos volver al origen de todo.